Y nos acompaña hoy el presidente de la Cámara Uruguaya de Turismo, que además es presidente de la Asociación de Hoteles y Restaurantes del Uruguay, y director del Hotel Genovés de Piriápolis. Estamos con el contador Juan Martínez.
Entrevista Central.
Presenta SMI, Servicio Médico Integral, la mutualista más sana.
Bueno, Juan, bienvenido, un gusto tenerte por aquí.
No, Aldo, el placer es mío y gracias por la invitación. Y bueno, siempre a la orden, ¿eh?
Bueno, y todo parecería indicar que estamos hablando de una temporada turística importante la que se avecina, ¿no?
A ver, el optimismo lo tenemos, sí. Creo que no es desmesurado, es un optimismo basado en el cambio de condiciones que se han dado un poco en los vecinos. Sí. No olvidar que dependemos mucho del turismo argentino, sobre todo, que más del 55-56% de los visitantes provienen de Argentina. Uh-huh. Por lo tanto, lo que pasa en Argentina, y no solo en el turismo, siempre históricamente de que nos criamos, ¿no? Cuando Argentina le va mal, nos va mal.
Claro, claro.
Y bueno, Argentina ha un poco recuperado, no tanto su economía, pero sí lo que más ha recuperado es esa confianza que el argentino había un poco perdido, ese entusiasmo. Y bueno, estuvimos recientemente, la semana pasada, en la Feria de Turismo en Buenos Aires, donde palpitamos eso, palpitamos la gana de venir, palpitamos que los costos internos argentinos también son altos, y aquel viejo lema de que somos caros, bueno, frente a Argentina hoy no lo somos. Por lo tanto, tenemos ese optimismo de que va a ser una muy buena temporada. Brasil también ha cambiado un poco, ha revertido la situación, salió un poquito de ese ahogo que tenía político y económico, y los feriados brasileños los han visitado también en forma masiva. Por lo tanto, claro, somos optimistas para el próximo verano, si Dios quiere.
Ajá. Esto se da todo en un contexto... O sea, yo quería llegar a el cambio de gobierno en Argentina fue tan importante realmente en los hechos, porque había un tema de liberalización, de manejo del dólar. ¿Ustedes han captado eso? Más allá de todos los vaivenes de las monedas, ¿no? ¿Pero eso también ha influenciado? ¿Tan importante ha sido esto?
A ver, es importante por dos temas. Primero, a pesar de los argentinos, Argentina se ha convertido en un país caro.
Sí.
Por lo tanto, competitivamente nos pone un poquito en sintonía con lo que estábamos. Pero también tiene un ministro de turismo que es muy negociador, que es muy integrador. Uh-huh. Lo conocemos cuando era secretario de turismo de la provincia de Córdoba. Y siempre tuvo esa visión integradora de atacar al turismo en la región como un todo, más allá de las fronteras, y inició su gestión en esa línea, tanto que, bueno, ha coordinado y articulado ya con los ministros de Argentina, Paraguay, Brasil, ni que hablar con Uruguay, poder empezar a vender productos en conjunto, promocionar en nuestra región en forma conjunta. Llegó a decir hasta hacer un acuerdo Schengen entre nosotros, o sea, viene con un empuje muy grande de integrarse y trabajar juntos. Y eso hace también a la fuerza que pueda tomar Uruguay y la participación activa que pueda tener en poder captar también gente que de repente venía a Río, a las Cataratas o a la Patagonia y pasaba de largo por Uruguay, claro, y no venía. Bueno, hay una instancia para integrarse. Y como prueba de ello, se acaba de crear en Paraguay lo que es el camino de las rutas jesuíticas, donde sin duda estamos integrados allí desde Florida, Carmelo.
Qué interesante, ¿no? Qué interesante, la ruta jesuítica.
Claro, con Paraguay, Brasil, Argentina. Bueno, entonces ya empezamos con un producto concreto para poder seguir a ofrecer al mundo, ¿no?
Claro, y tenemos algo por ofrecer desde aquí cuando hablamos de una ruta jesuítica.
Sí,
regional.
En Florida tenemos allí una zona muy interesante, tenemos también en Carmelo y bueno, y el litoral nuestro también. O sea que hay tres zonas en el país que se pueden integrar perfectamente a las rutas jesuíticas de Corrientes, Misiones y Guaraní, ¿no?
Yo estaba pensando justamente dentro de los temas que quería conversar contigo hoy como presidente de la Cámara, es justamente lo que ofrece Uruguay, ¿no? Porque para quien tiene la suerte de viajar, en algunas capitales uno se encuentra con una oferta importante en materia de museos, de diferentes lugares. Nosotros tenemos la naturaleza. Venimos de un fin de semana del patrimonio muy importante que hemos tenido aquí en Uruguay, ¿no? ¿Tú crees que hay una tendencia a mejorar la oferta de ese tipo de cosas? ¿Hay que trabajar por allí? ¿Hay ideas sobre la mesa? ¿Es necesario?
A ver, déjame extenderme un poquito porque es un tema delicado. Lo tocaste muy rápido y... todos los que trabajamos en turismo estamos convencidos que lo que Uruguay mejor ofrece y más ofrece es seguridad.
Ajá.
Y cuando hablo de seguridad, ojo, a veces la gente corre y dice, empezamos de vuelta con el tema de la seguridad ciudadana, todo que está de moda últimamente, pero no solo eso, seguridad en todo sentido, el sentido más amplio que pueda darle la palabra. El turista quiere sentirse seguro de que viene y que va a ser bien tratado, que va a tener oferta de servicios de calidad muy buena.
Es el concepto de seguridad.
Claro, seguridad, manejamos. También es seguridad sanitaria, o sea, sí, de que no tenga contaminaciones, que el agua sea potable, que la manipulación de alimentos sea la correcta, seguridad en el tráfico, en el tránsito, de que pueda circular libremente, más allá de la seguridad ciudadana, seguridad en salud, que pueda venir y tenga su cobertura. Entonces, es un sentido amplio donde da tranquilidad, bienestar, calidad de vida. Y eso es lo que Uruguay, sobre todo y sobremanera, ofrece, más allá de sus riquezas naturales, que las pueda tener o no, que podamos hablar si de las termas, que podamos hablar de recursos naturales, la gastronomía, que es turismo, los paseos culturales, que son turismo. Y para esa seguridad, que tenemos que cuidarla y mucho, porque de eso dependemos, tenemos que trabajar. Cuando tú hablas, por ejemplo, tenemos que mejorar los museos, tenemos que mejorar toda la calidad, porque la seguridad también pasa por darle servicios de calidad, y ahí tenemos que mejorar toda la infraestructura de calidad, en la parte privada y en la parte pública. De nada sirve tener un muy buen hotel 5 estrellas si en la puerta tengo un basural. Claro. De nada sirve ofrecer que vengan a una reunión, un congreso en Montevideo, que estamos ahora de moda, o en Punta del Este, si no tengo un circuito, un tour de paseos públicos bien prolijos y ordenados, y con los mismos requisitos de calidad. Por lo tanto, es muy amplio cuando hablamos de seguridad, y en cada línea de seguridad estamos trabajando. En cada línea de seguridad es muy transversal, porque ataca al Ministerio de Educación, ataca al Ministerio de Industria con el cuidado ambiental, ataca al Ministerio del Interior, como recién hablamos, trabajamos con el Ministerio de Trabajo, ni que hablar, y el Ministerio de Turismo es un poco el articulador y coordinador de todas esas políticas, y debería hacerlo, creo que un poquito más, en forma más activa ante todos, para poder articularlos. Dependemos tanto de tantos factores que necesitamos una articulación y una planificación profunda para no caer en alguno de ellos, porque basta que perdamos pie en alguno de esos puntos, claro, para que el destino...
¿Y esa caiga. Articulación cómo la podemos materializar? A ver, ¿de qué manera?
A ver, nosotros tenemos...
Uno se imagina que diálogos hay diálogo con el Ministerio.
A ver, con el Ministerio tenemos permanente, sí, tenemos allí cada 15 días una reunión con todo el equipo del Ministerio. La idea es poder, y estamos trabajando tendiente a eso, un poco más ordenado en cuanto a propuestas más concretas, y no a veces ir apagando incendios que puedan surgir, claro, como ha podido pasar recientemente con el tema de controladores aéreos, que tuvimos, sí, que activar, y allí tuvimos una respuesta rápida, como está pasando y pasó con el tema de la distribución de gas, que también nos pega porque cierran las empresas turísticas, no, pensemos en la gastronomía sobre todo, pero cierran también a la hotelería. Entonces, ellos son apagar incendios, pero por otro lado tenemos que trabajar en forma planificada para poder lograr la articulación. Con Turismo y Trabajo estamos trabajando muy fuerte en lo que es capacitación a través de INEFOP. Tenemos un comité sectorial donde allí estamos planificando cursos específicos para todas las áreas de actividad, desde los mandos gerenciales en gestión hasta los mandos más operativos en mantenimiento de edificios, en recepción, en mucama, en mozos, definiendo perfiles, definiendo cargos, dando cursos en todo el país sin costo. O sea que ahí estamos trabajando muy fuerte porque el servicio depende de la mano de obra, y la mano de obra tiene que estar calificada para poder atendernos.
Sí, yo pensaba en la formación de personal, ¿no?
Es fundamental. Fundamental y en idiomas que tanto.
Y la oferta que se está brindando en materia de educación, de conformación de gente para la atención del turismo, ¿el nivel es bueno? ¿Se está trabajando bien en eso?
Ha mejorado en los últimos años porque, por suerte, también se han incorporado carreras específicas de turismo y concretas. Pasan a la Universidad Católica, o sea, tenemos, y a nivel público, ni que hablar, que la Universidad de la República también, en UDELAR, pero, y la UTU. Tenemos que mejorar. Hay gente que está trabajando ya años y que no ha pasado de repente por esos centros de estudio, y ahí es donde tenemos que atacar, a formar a aquellos idóneos que claro, bueno, que por su experiencia es muy buena, pero tenemos que agregarle algún elemento más profesional, idiomas, protocolos ceremoniales, cosas que creo que estamos trabajando y fuerte, gestión, la incorporación de una nueva herramienta que ahora estamos trabajando mucho este año, que es todo lo que es marketing digital y todo lo que implica nuevas maneras de comercializar el producto, bueno, hacen a que trabajemos fuerte en eso y en todo el país para que mejorar la oferta, mejorar la atención al cliente, ¿no?
¿Ya cambió todo lo que tiene que ver con la difusión digital? Porque uno asiste, estamos en medio del gran debate, ¿no?, sobre las aplicaciones, todo lo que se dice sobre B&B, ¿no? Inclusive, más allá de que tú estás como presidente de la Cámara, tú manejas un hotel, ¿no? Sí. Me imagino lo que debe ser cuando uno se encuentra con que mucha gente hace negocios mano a mano y pasan por encima de las inmobiliarias. Se nos vino el futuro encima de golpe. ¿Cómo enfrentar todo esto?
Bueno, se lo vino encima, pero es parte de ser empresario tener la cabeza, sí, abierta para los cambios. Y si no la tenemos, vamos por mal camino, porque el mundo de hoy nos lleva a estar permanentemente innovando, tenemos que ser emprendedores siempre. O sea que acá hay una realidad que vino para quedarse, hay una situación que tenemos que asumirla y que el mundo va para ahí, no solo por la oferta, sino también por la demanda. La demanda también busca comercializar y llegar al producto a través de esas vías. O sea que estamos acá en una situación que no podemos ignorar ni darle la espalda. El único tema que nosotros entendemos, y pasa lo mismo con Uber, porque se habla mucho de Uber con los taxis, pero Uber le pega a los remises también, le pega a los vehículos turísticos que hacen su City Tour, o sea, le pega a los coches de renta, de coches de alquiler sin chofer. O sea, acá estamos teniendo un factor que tanto Uber como Airbnb, en otras actividades, como puede ser Spotify, como puede ser Netflix, vino para quedarse. Por lo tanto, acá lo que tenemos que hacer, lo que están haciendo otros países sin inventar nada, es regular la actividad, someterla a derecho, ponerla en igualdad de condiciones que cualquier otro que realiza una actividad similar y la está realizando en forma formal en el país. No son ilegales porque no hay ley que lo prohíba, simplemente son informales porque no están registradas ni como empresa, ni aportan al personal a la seguridad social, ni tienen los controles sanitarios o los controles que deba tener para trabajar. Entonces creo que pasa más por ahí, pasa por decir, bueno, señor, usted quiere ofrecer una casa, bueno, no vale inmobiliaria, o la inmobiliaria se convierte en Airbnb, porque también es otra manera de actualizarse. Sí. Bueno, que esa casa esté registrada, que tenga los niveles de calidad que debe ofrecer un alojamiento turístico, y que pague los impuestos que correspondan. Y cuando hablo de niveles de calidad, hay allí condiciones que nos dan a cualquier tipo de alojamiento, como son potabilidad de aguas, manipulación de alimentos, todos los impuestos departamentales, locales y nacionales, habilitaciones de todo tipo, inclusive bomberos. Entonces, bueno, que estemos en igualdad de condiciones para competir. Hablamos de Uber. Uber, si tú le pones a Uber que tenga que tener una empresa constituida, que el chofer esté con carnet profesional de conducir, que el vehículo tenga los controles que tienen hoy los taxis permanentemente de cómo está el vehículo, el estado del vehículo. Y bueno, si le vas poniendo esas condiciones, ya poco más vas formalizando y evitando aquel que hace de alguno un ratito que tiene una changa, se convierte en una actividad profesional. Y ahí creo que tenemos que trabajar lo mismo con Airbnb, en que, bueno, quien alquila allí su casa o su propiedad esté registrado. No es un tema acá de que, a ver, el dueño que alquila su casita por el verano y que claro, quiere pagar los gastos, sí. Eso estuvo siempre y nadie está poniendo en tela de juicio. Sí, miramos de otra manera a aquellos que son ya establecimientos constituidos, por ejemplo, que tiene 5 o 6 cabañas y una piscina al medio y la administra y la alquila, que tiene un edificio entero que le ofrece con check-in, check-out, reservas, servicios de bucama, ropa blanca, amenities, bueno, se está convirtiendo en un alojamiento.
Claro, es otra cosa. Estamos hablando de otra cosa.
Y hablamos de esto. No hablamos de que tiene su casita, la alquilo por temporada, siga su vida.
Y son comunes esos casos así de
cada vez más. Además,
pero, por ejemplo, ¿cómo se da? Entonces, un edificio, por ejemplo.
Hay edificios enteros que de repente tienen una administración abajo, que bueno, son de varias propiedades, pero tienen una unidad de gestión común. Y bueno,
como se dice, el portero me arregla todo.
Y es casi un portero más formal que, bueno, te ofrece todo. Te ofrece, sí, la ropa blanca, la mucama, limpieza. Bueno, tiene todo el spa que tiene el edificio generalmente, hoy tiene muchos servicios.
O sea, es como un hotel.
Es un hotel, es un condotel encubierto. Y bueno, y eso es lo que estamos un poco atacando. Porque tienen las cabañas, como te digo, hay complejos turísticos que tienen, bueno, para fondo de retiro me hago 5 o 6 cabañitas en el este y sí, vivo con eso, y después le va armando una piscina, y después ya vuelve, entra a alquilarla por semana, por día. Bueno, se convirtió ya en una unidad de gestión profesional turística que, bueno, tenemos que regularla, incorporarla a derecho y ponerla en igualdad de condiciones.
Porque no paga los mismos impuestos que puede pagar un
hotel. No, para nada, para nada. Ni los mismos impuestos, ni los mismos controles. Al no estar registrado, no tienen ni los controles siquiera sanitarios, ¿no?
Claro. Claro. Me preguntaba a propósito de, bueno, cuando estamos hablando de todo este escenario que se está planteando, me quedaba plantear una pequeña pregunta, ¿no? Ya lo sobrevolamos el tema cuando hablamos de la oferta al turista. ¿Faltan museos concretamente? ¿Se necesitan museos en Uruguay?
A ver, museos hay en Montevideo, está trabajando muy bien en eso. Hay una mesa de museos dentro de lo que es el Buró de Montevideo que viene trabajando, creo que muy bien. Sin ir más lejos, su presidenta es activo participante y directora de un museo. Por lo tanto, creo que se ha mejorado mucho el Cinebel, y no solo en Montevideo. A ver, en Punta del Este, sí, tenemos, en Salto es una zona que hay excelentes museos y actividad cultural. Sí. La mesa cultural creo que viene trabajando en forma fundamental y es de las prioritarias que atendemos, porque porque creo que el turismo pasa por todas las actividades culturales. El turista quiere venir a entretenerse, a encontrar cosas nuevas, y a veces nos pasa que lo mismo, te voy a hablar de Montevideo porque es el eje, pero pasa también en cualquier destino, pasa en Salto, pasa en Punta del Este, en Colonia, que tenemos una actividad de museos muy interesante. A veces el mismo habitante del lugar no conoce la oferta que hay y no la ha visitado.
Claro, exacto.
A mí me gustaría saber cuántos han subido en Montevideo al bus turístico y han recorrido los destinos turísticos que recorre el bus, cuántos han ido, visitan museos en Montevideo en forma periódica. Por lo tanto, creo que hay una oferta interesante.
¿Tú lo recomendás el bus turístico? ¿Te parece que es una opción interesante para hacer?
A ver, el bus turístico, como en todos lugares del mundo, lo que te da es un pantallazo de lo que es la ciudad.
Claro, bien.
Te guste o no te guste, puede pasar por un lado que dices, pasa por acá, un lugar que no es muy turístico, que digamos, sí. Y de hecho lo hace. Pero bueno, es la ciudad, o sea, es mostrarnos cómo somos, que es lo que viene a buscar el turista. El turista no viene a buscar cosas raras y nuevas, está bien que en algunos lados se les ocurre, pero lo que más viene cada vez más es saber cómo vive el uruguayo, cuál es su idiosincrasia, cuál es la forma de vida. Por eso mismo las opciones de alquilar las casas tipo Airbnb funcionan, porque lo que busca es meterse dentro de la vida diaria, qué come, qué hace, qué horarios tiene, qué actividad, dónde se entretiene. Y bueno, es eso, es conocer la idiosincrasia, y en eso el bus turístico te muestra un pantallazo para, claro, que después puedan aterrizar y decir, bueno, de todo lo que vi, quiero profundizar en tal área. Yo creo que eso está bueno.
Se da mucho entonces ese tipo de búsqueda de lo cotidiano, entonces.
Sin duda, sin
¿Y
duda.
¿Y de dónde?
Cuanto más extra región son, más se busca. O sea, que viene de Europa, que viene de Oriente, que viene de Estados Unidos, viene buscando eso. Es más, y viene a veces en fechas no tan zafrales.
Claro.
Viene de repente ahora, viene en marzo, abril. Y ese turista es el que busca eso. Ni que hablar el turismo de reuniones y eventos, que lo mismo,
sí.
Estamos motivando muy muy fuertemente, y allí ni que hablar que el que viene, y sobre todo el que acompaña al congresista, es alguien que
tan está importante eso. Es entonces, parece obvia la pregunta, pero quisiera profundizar un poquito en esto, ¿no? El turismo de congresos. Ahora estamos enterados de esta medida del gobierno de facilitar, desde el punto de vista impositivo, aquellas empresas que, bueno, generen congresos, ¿no?
Sin
el derrame duda, es muy grande.
Es muy grande, no solo al que genere congresos, sino que también la promociona con un fondo que se llama SOS, que le permite participar de ferias a nivel mundial, el gobierno apoya para que participen, exonera de impuestos todo ese tipo de actividades. Es fundamental por la cantidad de gente que hay, por cómo posiciona a Uruguay en el mundo, en el mapa de actividades profesionales. Y no olvidar que el turista de congresos y reuniones es el que más divisas deja en el país frente a otros turistas. Por lo tanto, deja de ir más divisas, nos posiciona bien, desparrama mucho trabajo en todos lados y sobre todo en algunas zonas rompe estacionalidades, que es lo que está buscando un poco Punta del Este, allí con el nuevo centro de convenciones en el Jawel. Bueno, empezar a pensar en otros meses del año que enero y febrero, ¿no?
Que sea posible, que sea posible. Juan, hemos conocido en los últimos días las cifras oficiales del Ministerio de Turismo con respecto a ingresos en el 2015. Y son cifras realmente impresionantes, ¿no? Se habla de 3.286.110 turistas. Ingresos por 1.776 millones de dólares. ¿Tan grande es esto?
A ver, las cifras son oficiales, las maneja el Ministerio de Turismo a través de su departamento de estadística, que lo viene haciendo hace muchos años. Yo no soy técnico en la materia, pero por lo menos lo que siempre nos comenta el mismo director del departamento del Ministerio de Estadística es que las cifras son obtenidas de la misma forma que se vienen haciendo siempre. De ser así, tienen su coherencia, deberían tener su coherencia, y por otro lado somos respetuosos de las cifras oficiales siempre. Uno en Uruguay cree todavía en estadística y censo, no es el INDEC argentino que no creía.
Claro.
Por lo tanto, cuando el Estado nos dice algo, creemos. Lamentablemente todavía no podemos tener la contracara, no podemos tener información a nivel privado consistente, si bien ya hemos empezado a relevar, pero no tenemos una serie histórica consistente como para poder cotejar y bueno, intercambiar opiniones sobre la formación de esa cifra o no. Evidentemente sí ha crecido el turismo, evidentemente ocupa un nivel prioritario dentro de las actividades productivas del país, generador de empleo, generador de, lo dice el BPS, no lo digo yo,
sí,
con más de 100.000 puestos de trabajo directos. lo genera, según el Ministerio de Economía, el 7.7 del PBI, por lo tanto es un generador de riqueza y divisas para el país. En cuanto a cómo se toman los visitantes y cómo son, bueno, tenemos que entrar a hablar, hasta ahora estamos respetando las cifras que nos dan, pero no tenemos argumentos para negarlo. Sí es interesante el número que nos dicen, pero a veces uno dice, si tuviéramos esa cantidad de turistas, nos tenemos que topar en la calle con un turista permanentemente, porque si tenemos 3 millones de turistas y somos 3 millones de habitantes, bueno, permanentemente tenemos que estar viendo turistas en todos lados donde andemos, sobre todo donde hay alta concentración. Pero bueno, no es muy difícil, es un país chico, es un país controlable, por lo tanto, a través de migración, con una simple encuesta a quienes entran vía fluvial, aérea o terrestre, es fácil detectar aquel que viene a hacer turismo a Uruguay y permanece en Uruguay. Debemos suponer que es como están manejando las cifras, y bueno, hasta que no tengamos, como te dice, datos oficiales nuestros o datos privados nuestros, no estamos en condiciones de podernos a discutir más allá de sensaciones que podemos tener.
Claro. ¿Se esperan datos a nivel de la Cámara que se están realizando? ¿Cuándo se puede saber algo?
Ya estamos trabajando en relevamiento de ocupación hotelera, en estadías promedio, ese tipo de cosas ya venimos trabajando, pero evidente que para poder tener cifras consistentes tenemos que tener una muestra.
La Cámara piensa plantear algo en algún momento.
Empezamos simplemente a sentarnos a tener...
Es usual que siempre se diga, ¿no?
Nuestras cifras, la del Estado, y decir, bueno, sí, somos consistentes, estamos de acuerdo, tenemos esta discrepancia en algún lado. Por ejemplo, a veces se habla de la ocupación es alta hotelera, que es un indicador más fácil de obtenerse, pero a veces hay destinos que la hotelería es el porcentaje menor de lo que ocupa el turismo. Montevideo sí es fuerte, pero si pensamos en Rocha o pensamos en el mismo Maldonado, de repente la hotelería representa el 15% de los lugares de alojamiento turístico,
¿no? Yo estaba pensando, hablaba de museos, pero el saneamiento, por ejemplo, ¿no? Es un debe muy grande, es algo que ustedes le dirían, en un orden de prioridades, le dirían, mire, necesitamos saneamiento urgente en Piriápolis, que lo terminen en La Paloma, no sé.
Bueno, ahí se viene trabajando y fuerte.
Pues claro, estaba pensando en todo lo que tiene que ver con
no,
con...
y es seguridad sanitaria, ni que hablar. En Piriápolis se ha mejorado mucho, se ha trabajado mucho, se ha puesto allí un centro... La verdad, de tratamiento de aguas residuales, que fue muy...
Ya se inauguró, ¿no?
Ya se inauguró,
sí.
Punta del Este también tiene ese problema medio solucionado, tuvo años muy complicados y ahora está solucionado. Bueno, seguirá trabajando en Rocha, sobre todo, que ahí sí hay carencia. Pero no tanto el saneamiento, nos pasa en Maldonado y nos ha pasado la temporada pasada y estamos un poco también trabajando y esperando de que no vuelva a repetirse lo que tuvimos con el agua potable. O sea, Uruguay era el agua potable, era algo, un bien preciado y que estaba fuera de discusión. El año pasado, en Maldonado, tuvimos un problema de suministro y de calidad del agua.
En efecto, sí.
En este año, creo que hasta la fecha, no se ha tomado ninguna medida que revierta eso y nos está preocupando que podamos tener, con más turistas que nos visiten, un problema aún mayor. Entonces digo, esos son temas que sí nos preocupan también al turismo y hacen a la calidad del servicio y bueno...
¿Y qué van a hacer entonces? Porque si vuelve a pasar otra vez...
Por eso mismo...
Vamos a recordar, tuvimos problemas de suministro, tuvimos problemas de algas...
Tuvimos problemas de algas, de turbidez de agua, un momento que dijeron no consumirla, bueno...
Y todo esto se había dado en noviembre o diciembre...
Se dio en diciembre, ¿no? Pasado, ya arrancó ahí y siguió el verano... Y bueno, y eso es una gran preocupación que lamentablemente no solo se circunscribe a Maldonado, sino que también ha tomado fuerza en lo que es el agua potable hasta de Montevideo, ¿no? Se llegó a hablar de Río Santa Lucía, o sea que acá sí hay un tema importante, sobre todo cuando lo que vendemos, la marca es Uruguay Natural. Cuando pensamos en un país natural, es un país que por suerte no te da una botellita para lavarte los dientes de agua mineral, sino que todavía seguimos usando el agua potable y creo que es importante. Entonces ahí hay que saber trabajar bien y buscar medidas, que estamos preocupados y nos estamos ocupando del tema.